Bienvenidos a las ondas de este programa que se llama ¿Qué puedo hacer? Bueno, hoy tenemos uno de esos programas top, ¿no?
Sí.
Sí, probablemente, es decir, sea uno de esos programas por los que tiene sentido hacer ¿Qué puedo hacer? Hoy vamos a hablar de un grupo, de uno de los grandes, de uno de los grupos más importantes de la historia del rock and roll. Hoy vamos a hablar de Joy Division. Lo vamos a hacer con Esperanza. Hola, Esperanza.
Buenas.
¿Podríamos decir que es tu grupo favorito?
Sí, el mío sí.
Sí, es una banda que ha marcado a muchas personas y a muchas personas con un magnífico gusto por la música. Es una de las bandas más influyentes, es una, además, bandas más seductoras por el carácter tremendamente especial del líder, del auténtico gurú de la banda y genio Ian Curtis. Y por tanto, mucho que escuchar, mucho que oír, mucho que hablar. No tenemos tiempo, comenzamos.
We'll be right back.
Cuando la rutina sacude fuerte y las ambiciones son bajas y el resentimiento cabalga alto, pero las emociones no crecerán y cambiamos nuestros caminos cogiendo carreteras diferentes. El amor nos destrozará de nuevo. El amor nos destrozará de nuevo. ¿Por qué está tan frío el dormitorio? Has girado sobre tu lado. ¿He calculado tan mal? Nuestro respeto se está secando, pero todavía nos queda la súplica que llevamos en nuestras vidas. Pero el amor nos destrozará de nuevo. El amor nos destrozará de nuevo. Gritas cuando duermes. Se destapan entonces todos mis fallos. Y queda este sabor en mi boca, mientras la desesperación se agarra. Algo tan bueno no puede seguir funcionando. Pero el amor nos destrozará de nuevo. Love will tear us apart again. Yo he de reconocer que es mi canción favorita, pese a que hay canciones maravillosas de Joy Division. Es sin duda la canción más conocida, ¿no? Es uno de los 7 pulgadas que más he vendido en Estados Unidos a lo largo de toda su historia y es un tema mítico. Antes de hablar de Ian Curtis y de Joy Division, ¿qué te transmite a ti y por qué? Es decir, ¿por qué es tan conocida Love Will Tear Us Apart? ¿Qué es lo que representa respecto al resto de la carrera de Ian Curtis?
Bueno, yo creo que en realidad no sé, creo que a lo mejor el éxito es un poco circunstancial, porque en realidad todas las letras de Ian Curtis hablan muchísimo sobre su vida. Y bueno, si alguien conoce algo de la vida de Ian Curtis, está claro lo que está hablando en esta canción, y es de la relación con su mujer, que bueno, a quien le interesa lo puede ver en películas como Control o leyendo la biografía que escribió Deborah Curtis, que es su viuda. Y bueno, ellos se casaron muy jóvenes, no sé si tenían 18 años, y bueno, pues aquello fue un desastre.
Sí. Yo creo que esta canción, en efecto, es decir, lo circunstancial fue que la canción no salió hasta su muerte, ¿no? Es decir, como single, yo creo que no había salido hasta el momento.
Pues la verdad es que eso no sé. No sé la fecha de la que salió, pero bueno, sí, lo cierto es que a pesar de ser la canción más popular, no está en ninguno de sus dos discos. Salió como single, o supongo que cara B aparte.
Bueno, estamos hablando de Joy Division. Háblanos un poquito de Joy Division.
Bueno, Joy Division yo creo que es la banda más famosa de todo el movimiento de Manchester, que, bueno, haciendo un pequeño apéndice, o sea, Manchester es una ciudad increíble. Es pensar en la de grupos que ha dado Manchester, los Smiths, Happy Mondays, Stone Roses, Joy Division y, no sé, bueno. Pues a mí me parece que un poco por la historia, además, la muerte truculenta y todo eso, pues Joy Division es la banda más importante de todo ese movimiento. Y sobre todo del post-punk. Y bueno, dentro de Manchester también.
Estoy leyendo aquí en la wiki que la letra, quiero decir que la canción salió justo un mes antes, como sencillo, del suicidio de Ian Curtis.
El 18 de mayo.
Es curioso que estemos hablando tanto de Ian Curtis cuando después otro grupo famosísimo de Manchester, o bueno, otro grupo famosísimo de la música británica, surgió de las cenizas de Joy Division. Y sin embargo, cuando estamos hablando de
New Order,
y sin embargo, es decir, hablar de Joy Division es hablar de Ian Curtis.
Sí, yo creo que estaban todos a la sombra de él, eso que en realidad él prácticamente no tocaba ningún instrumento, él se dedicaba a componer, porque es algo que siempre me ha parecido muy curioso, es como la dualidad que tenía, porque él desde siempre estuvo decidido a ser una estrella del rock. Él admiraba mucho a Bowie, a Iggy Pop, a Lou Reed, y él siempre quiso ser una estrella del rock y sabía que iba a conseguirlo. Y bueno, de hecho, en ciertos episodios de su vida, como por ejemplo increpando a Tony Wilson de que no les había sacado, le mandó una nota diciéndole que era un gilipollas por no haber puesto a su grupo y tal. Pero luego estaba la sensibilidad que él tenía a la hora de componer letras, porque los dos discos y todas las grabaciones aparte que hay de Joy Division son, o sea, es el alma de Ian Curtis.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ahora vamos a escuchar del Steel, que son grabaciones antes de ser Joy Division. Y bueno, ahí se nota un cambio de sonido, algo más punk, más sucio, menos trabajado, y eso es lo que vamos a escuchar.
Muy bien, pues vamos a seguir escuchando a Joy Division en sus inicios.
Joy Division.
la formación de Joy Division era, bueno, la formación realmente es que parece una superbanda, porque estamos hablando de Ian Curtis, Bernard Summer, Peter Hook y Stephen Morris. Ian, en efecto, cantaba y en ocasiones la guitarra, aunque yo creo que prácticamente
pocas,
nunca,
sí.
Muy poco, sí. Ahora hablaremos de su forma de cantar y sobre todo de sus directos. Bernard Sumner, que fue pues el principal líder, creo yo, de New Order, sí. Posteriormente. Peter Hook también en New Order. ¿Y Stephen Morris también,
sí,
en New Order?
Sí,
sí. Bueno, Peter Hook tocaba el bajo, Bernard Sumner la guitarra y los teclados y Stephen Morris la percusión. Parece ser la banda. Hay una película excelente que ya has comentado, que es Control, es excelente, yo recomiendo a todo el mundo que la vea. No solo a los que les guste Joy Division o quieran entrar en su,
sí,
mundo,
como película.
Sino como película, es una película realmente excelente de un hombre, además, que yo creo que va a hacer grandes películas, ¿eh?
Anton Corbijn.
Sí, el Corbijn este, yo creo que se lució con esa película en blanco y negro, una atmósfera consiguiendo transmitir, además.
Y además los conocía bien porque muchas de las fotografías más
infamosas, sí, de Joy Division son de él. Sí, es un fotógrafo reconocido. Y bueno, decía que se considera, es decir, un momento crucial, y en todas las biografías así se relata, un concierto que van a ver los que son, todavía no sé si son Joy Division o no, a ver a los Sex Pistols, ¿no? En Londres.
Sí. Bueno, sí, fueron ellos y también, ¿no?, líderes de otros grupos, creo que Vascos, Crispy Ambulance, estaba también Tony Wilson. Y bueno, yo creo que ahí ya fue, pues eso. O sea, Ian Curtis siempre había querido ser una estrella, cuando vio a los Sex Pistols.
Ya dijo más.
Sí.
Sí, la verdad es que tendremos que hacer algún día un programa de los Sex Pistols, ¿sí? Tendremos que hacer un programa y romper unos cuantos micrófonos o algo así.
Sí.
Bueno, decíamos Ian Curtis, y decías, nombrabas a Tony Wilson. Algunos de los personajes cruciales en toda esta historia son los productores. Son Tony Wilson y el productor de sus discos, que aparece como productor tal, que es
Martin Hannett.
¿Quién es Tony Wilson? Háblanos un poquito de Tony Wilson y qué importancia tiene en la historia de Joy Division.
De Joy Division y de muchos otros grupos.
Muchos grupos, es Manchester.
Total, o sea, pues gracias a él, pues eso, tenemos a lo mejor a Happy Mondays, sobre todo a Joy Division, a New Order, y una película para entender la historia de Tony Wilson es 24 Hour Party People de Winterbottom.
Sí. Sí, una película excelente. Yo no he visto, me la han recomendado mucho, entre otros el mítico Raúl Cornejo de esta casa, y sí, tengo muchas ganas de verla. En efecto, Manchester, el concepto Manchester, que después se utiliza más para referirse a la música estilo Happy Mondays, etcétera.
Sí, es que eso fue un cambio también porque, bueno, Tony Wilson era el dueño de la Factory, si se le puede llamar dueño, porque, bueno, no quiero hacer spoiler de la película, pero tenía una forma muy particular de hacer las cosas. Y bueno, yo creo que la historia de la Factory, New Order y Happy Monday marcaron un antes,
sí,
y un después.
La Factory era una discoteca o una...
eso era de Hacienda.
Hacienda, perdón, sí, la Factory era la televisión, la Factory era la productora, exactamente. Él además tenía...
Todos los discos de televisión son de...
Exactamente, de Factory. Él después además tenía un programa de televisión,
sí,
creo que los sábados o algo así.
La fecha, o sea, los días no sé.
Era como, es decir, un programa de esos de televisión que hoy en día serían impensables, donde
sí,
sacaba...
Él se dedicaba a sacar grupos y salió Joy Division y todos los grupos así importantes de aquella época los sacó él, sí, cosa que hoy en día pues no.
Es impensable, sí. Parece ser que fue el propio Ian Curtis quien fue a decirle a este: eres un gilipollas porque no nos has sacado en tu programa.
Sí.
Y cuando les vio, inmediatamente les sacó en el programa y se quedó alucinado, ¿no?
Sí, de hecho, luego él quería producir sus discos y en la película, creo, no sé si se ve en la de Control también, que le hizo firmar con sangre.
Sí, 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 en Control sale. Sí. Le hicieron firmar con sangre, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones de Joy Division en este caso.
Walking in Line, otra también así un poco más punk.
Muy bien, vamos a seguir con la todavía versión, como estamos escuchando, con ese bajo después mítico de Peter Hook de Joy Division. decías que estaban pidiendo cerveza.
Sí, bueno, cuentan en la biografía, la viuda, que estaban grabando y que querían ir a por cervezas, pero no les dejaban. Y entonces, en vez de decir Walking Line, que es el título de la canción, decía We Want a Lime, queremos lima para cerveza.
Bueno, estábamos hablando off the record de muchas cosas. ¿Cuándo, es decir, este sonido empieza a cambiar y cuándo tenemos, es decir, a Joy Division y cuándo entra el...? Porque esto, es decir, esto es que estamos escuchando era totalmente nuevo. Es decir, esto ya era nuevo. Esto yo no creo que se hubiera oído hasta el momento.
No, yo creo que, bueno, el post-punk es, para mí, una influencia de la Velvet Underground, Iggy Pop y David Bowie mezclado con el clima que había en Inglaterra a finales de los 70. Yo creo que el post-punk es eso.
Sí, sí, el post-punk es
eso. Y bueno, el sonido que hemos escuchado aquí, que nos queda otra canción por escuchar de ese estilo, yo creo que cambia, bueno, cuando firman con Tony Wilson para que los produzca Factory, entonces ellos conocen a Martin Hannett, que yo creo que le deben muchísimo a...
Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente canción y después entramos en la fase de Unknown Pleasures y de Closer, que son los dos maravillosos discos míticos de Joy Division. Entonces Tony Wilson ve el potencial y ¿qué hace? ¿Les pone en contacto con...?
Sí, cuando él empieza a producirlos, entonces los lleva con Martin Hannett, que es también un típico genio loco. Y bueno, también es que voy a referirme todo el rato a las películas, pero tiene una escena muy curiosa que va Tony Wilson a buscarlo para que produzca un disco y lo ve en una montaña con un micrófono y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy grabando el silencio. Y de hecho a Ian Curtis una de las cosas que más le gustó de trabajar con él fue que tenía un montón de sonidos grabados y luego vamos a verlos en temas súper icónicos como Seedless Control, ese ruido tan curioso. Sí. Es un aerosol que lo puso Martin Hahn.
Bueno, pues vamos a empezar con una canción mítica de un disco mítico considerado por algunos. Yo tengo mis dudas de si es mi disco favorito de Joy Division. Yo creo que no
lo sé. Yo también las tengo.
Sí, pero ciertamente el Unknown Pleasures es el disco que durante muchos años ha sido considerado el gran disco y concretamente esta canción que se llama
Disorder.
He estado esperando un guía que me llevase de la mano. ¿Podrán estas sensaciones hacerme sentir los placeres del hombre normal? Sensaciones que apenas me interesan más de un día. Tengo el aliento, pierdo la sensibilidad, me deshago del shock. Se acelera, ahora se mueve más rápido, se va de las manos. En el décimo piso, bajo las escaleras traseras, en tierra de nadie, las luces iluminan, los coches chocan con más frecuencia. Tengo el aliento, pierdo la sensibilidad, deja que salga, de alguna manera. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Nos volveremos a encontrar. Hasta que la nueva sensación de aliento se apodere. Entonces ya sabes. ¿Era epiléptico?
Ahí no estoy segura ya de si lo era. Yo creo que cuando componía esas canciones no lo era. Porque es curioso porque Seizures Control, que también está en el mismo disco, la escribió porque, bueno, él trabajaba en una oficina de empleo de Manchester y fue una chica con epilepsia y le dio un ataque delante de él, sí. Y eso le impresionó mucho y escribió la canción. Y luego, cuando él ya era epiléptico, que eso ya no sé si es algo...
Sí, verídico.
Creo que sí que sale en la biografía, pero no estoy segura. Y bueno, cuando él ya tenía epilepsia, llamó para preguntar cómo estaba la chica y le dijeron que había muerto. O sea, que yo creo que ahí no lo era, pero de todas maneras él había tenido muchos problemas de drogadicción, o sea, iban por ahí a tomar lo que pudieran y siempre había tenido, no sé, una sensibilidad especial.
Sí, él tuvo, es decir, unos problemas de salud terribles que fueron los que marcaron probablemente, es decir, junto con la epilepsia, es decir, la epilepsia y todo lo demás, porque, es decir, el tema de las drogas probablemente también le influyeron mucho en que acabara...
Sí, el matrimonio, un charro.
Y después el matrimonio, sí, es decir, el tema del matrimonio, esa relación, una niña a los 2 años de casados o algo así.
Sí, bueno, no, sí, ya recuerdo cómo se llama su hija, Natalie Curtis, que, bueno,
fotógrafa,
sí, sigue viva y tal, porque normalmente la gente que hablamos ya son los abuelos, pero esta chica es muy joven ahora.
Es que es tremendamente curioso que, es decir, esta canción, cuando sabes que él era epiléptico, es decir, te parece, te da la sensación de que esté hablando de eso y en efecto él en aquel momento todavía no lo era. Y sin embargo está hablando siempre él de eso, de perder el control, de perder, es decir, el control de su vida, de que se le escapa, es decir, y bueno, esto lo reflejaba mucho además en directo. Vamos a hablar de los directos.
Sí, claro. Bueno, él tenía una forma de bailar muy particular, que la viuda decía que cuando ella lo veía así, que pensaba en los ataques de epilepsia que le daban en privado. Porque bueno, él se lo controlaba mucho y tal, pero nunca acertaban con la medicación y de hecho y durante un concierto sí que le dio un ataque de verdad. Y bueno, sale en la escena también curiosa del cantante de Crispy Ambulance saliendo y toda la gente tirándole botellas, armó un caos.
Sí. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar ahora?
New Dawn Fades.
Pues seguimos con Ian Curtis y Joy Division.
We'll be right back.
tenemos que hablar de los directos y de las influencias. De las influencias, digamos, ex post y ex ante. ¿De qué quieres hablar primero? ¿De los directos o de las influencias?
Pues, vale, ¿por qué no?
¿Qué tenían? Aparte de su forma increíble de bailar, es decir, bailar es un decir, estaba como casi prácticamente quieto, no quieto, pero fijo en un punto.
Sí, movía los brazos.
Y después movía los brazos de arriba abajo de una forma realmente extraña. Y sobre todo lo que tiene, es decir, que yo es lo primero que he leído, me ha llamado la atención, porque es lo que yo siempre he considerado que es la gran característica de Ian Curtis. Quizá de otro genio también, no tiene nada que ver musicalmente, pero tiene mucho que ver, que es Nick Drake, que es el rollo de, decía aquí, que a ver, no lo encuentro, dice, sus canciones y actuaciones sugerían desesperación y sentimientos salvajes ocultos bajo una terca fachada de Manchester. El tema de Joy Division y de Ian Curtis en particular es que transmitía los conflictos personales, las dudas personales, y transmitía su pensamiento interior de una forma como nadie lo ha hecho. Muy pocas personas eran capaces de hacer eso. Pero no solo lo hacía en las canciones, que eso es más normal, sino lo terrible, creo yo, que es que lo hacía en directo.
Sí, bueno, de hecho, Deborah Curtis lo decía, que a veces se esforzaba tanto en los directos que luego llevaba a casa.
Es decir, se desnudaba totalmente. Es decir, se enseñaba y enseñaba sus miserias y lo que eres, lo enseñaba al público y lo dejaba ahí expuesto absolutamente. Y eso lo veías.
Sí, eso también probablemente gastó mucho, bueno, y aparte él estuvo mucho tiempo yendo a tocar por las noches y trabajando en la oficina de empleo durante el día, y bueno, ya a un ritmo que lo de su enfermedad ya fue...
Claro, pero yo creo que aparte de eso es sobre todo el tema de que él se desnuda. Todos los cantantes, y los de verdad, los artistas de verdad, no todos los cantantes, los artistas de verdad, es decir, lo que hacen es mostrarse como son, es decir, reflejar su mundo, o el mundo tal y como lo ven, ¿no? Como son, es decir, a lo mejor no hablan de ellos, pero hablan de ellos al hablar de cómo ven las cosas. Pero en directo, claro, hablar de cosas personales y de tus propias debilidades es muy duro. Entonces crean una especie de telón, de falso telón, que él rompía y él se entregaba absolutamente.
Sí, yo creo que él consiguió que, bueno, todo eso, todas sus miserias y lo más profundo de sí, sacarlo y convertirlo en algo que hemos podido disfrutar todos.
Y lógicamente sus conciertos se volvían una locura, ¿no? La capacidad que tenían para transmitir, es decir, con esa época punk, ¿qué eran sus conciertos? ¿Cómo eran?
Bueno, yo es que, si te digo la verdad, los conciertos que he visto, bueno, actuaciones en directo y demás, es que solo te puedes fijar en él, es que no miras al resto del grupo. Yo creo que normalmente en cualquier banda ya siempre te fijas en el cantante, pero es que yo creo que Joy Division era Ian Curtis, y eso que estamos hablando de luego los integrantes de New Order, que también es...
Una gran banda, sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Sí, los Control, que para mí es su mejor canción.
Sí, una canción mítica, quizá el tema con la mejor letra y una de las mejores canciones, si no la mejor, de Joy Division.
She's lost control, and she's clinging to the
Es que es una canción que deja sin aliento, ¿eh?
Sí, yo creo que es la más perfecta. Yo, como decíamos, que tiene algo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, decías tú y tienes razón, que claro, son Joy Division, estamos hablando de lo más oscuro, de lo más oscuro, pero esta lo es más. Es que te lleva a eso.
Sí.
Te lleva a ese punto de la mente donde te da la sensación de que un clic te puede hacer perder el control. La confusión en sus ojos lo dice todo. Ella ha perdido el control. Si se agarra al peatón más cercano, ha perdido el control. Y ya ha revelado los secretos de su pasado. Y se dice, he vuelto a perder el control. De la voz que le dice cuándo y dónde actuar. Y se dice, he vuelto a perder el control. Y el resto de la letra. Realmente es una auténtica pasada la capacidad de transmitir sensaciones y sentimientos. Yo creo que por eso, además, a determinadas edades, Joy Division te coge muy fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A lo mejor en la adolescencia, cuando más.
Sí.
Pero también es un grupo que yo creo que, aunque solo tengan dos discos de estudio, también se aprecian a cierta madurez, pero... Tú puedes madurar con ellos, porque hay ciertos grupos que los coges cuando a lo mejor eres adolescente o preadolescente y luego los abandonas. Es como un principio, pero yo creo que Joy Division, aunque lo cojas de adolescente, no lo abandonan nunca.
No, pero por la calidad. Estamos hablando de una calidad suprema. Hablemos un poco de las influencias, es decir, de dónde viene...
Estamos deseando hablar de las influencias.
Esto es un poema que me ha recomendado Esperanza que leyera, un poema para Debbie... es decir, para su mujer, en el día de San Valentín, en 1973, aquí debería tener él, ¿qué, 17 años? O...
Sí, 17, 18, sí, ¿no?
Sí. Dice, ojalá fuese una pantalla de seda de Warhol colgada de un árbol, o el pequeño Joe, o quizás Lou. Me gustaría ser todos ellos, todos los corazones rotos de Nueva York. Los secretos serían míos. Te pondría en el carrete de una película y quedaría muy bien.
Un poema de amor.
Un poema de amor de la Velvet.
Sí, de la primera Factory.
De la primera Factory. Estábamos hablando un poco de la influencia, es decir, ellos, su principal influencia quizá puede ser, en efecto, la Velvet Underground pasada por el sonido de la música.
Yo creo que Wild Light White Heat.
Sí,
sobre
bueno,
todo.
Hit, sí. De hecho, tienen una versión de Sister Ray que habrá que traer para el programa ese que queremos hacer de la Velvet. ¿Eh?
Sí.
Podemos hacer un programa sobre, o tres programas, porque tenemos canciones de 30 y pico minutos, versiones de Sister Ray de 30 y pico minutos. Y después, sus influencias también estéticas. Es decir, el rollo estético, hablabas antes de, bueno, es decir, el propio nombre de la banda, del que nos comentarás ahora algo, y todo lo que está detrás de ellos, la estética también un poco, influencia nazi.
Sí, bueno, yo creo que es una cosa que se ha olvidado un poco, pero todos esos grupos post-punk y tal, como ellos, y no sé, Sitting Rate y tal, están, yo creo que todos esos grupos están muy influenciados o por los nazis o por la Guerra Civil Española. Porque, bueno, también tenemos a The Durruti Column, la columna sí. de Durruti.
Sí.
Y yo creo que esos fenómenos han marcado muchísimos grupos de una manera increíble. Y yo no estoy diciendo que tuvieran ninguna influencia real, digamos,
no, porque
política.
Ideológicamente no tenían ningún interés. Les importaba
no,
un pepino
pero
todo.
Lo que es eso, la estética, vestir, rollo...
Bueno, y el nombre Joy Division era...
Un burdel. De
donde iban los nazis.
Y de hecho en el libro dice que ya no estaba nada conforme con que le pusieran ese nombre, que estaba muy mal. Y bueno, eso yo no sé.
Pero era por provocar, probablemente. Era la actitud punk, realmente. Es decir, yo creo que era.
Sí.
Nos importa un bledo. Es decir, me da igual, que te quiero molestarte, quiero herirte el oído.
Sí, aparte, yo creo que también tenemos que tener. Bueno. Pues eso, que había un suceso súper importante incluso ahora y hace 20, y, o sea, cuando ellos eran jóvenes, había pasado hace 20 años, 25,
sí.
Yo creo que es normal que de algún modo hubiera una influencia sobre ello y...
Muy bien, pues vamos a seguir, ¿con qué canción?
Creo que ya pasamos a Closer, con Atrocity Exhibition.
Pues ni más ni menos. Bueno, pues se nos ha ido absolutamente
sí.
El tiempo.
Nos que hay que poner por todo lo que queda de Closer y alguna más importante.
Bueno, vamos a terminar con una canción mítica también, ¿no?
Sí, Isolation.
Isolation. ¿Qué más nos queda de decir de Ian Curtis y Joy Division? Mucho. ¿Haremos otro
demasiado
programa? Sí. Bueno, si quieres podemos hacer otro programa en el que pongamos Closer prácticamente entero, si quieres. Lo merece. ¿Por qué es Closer mejor que A No Pleasures para ti?
Yo creo que está más trabajado y más mesurado. Y bueno, yo creo que en cuanto a letras, aunque los dos son muy buenos, este tiene también algo especial, digamos.
Entre otras, Isolation. Bueno, pues en efecto decíamos que no teníamos tiempo y así ha sido. Terminamos el programa. Gracias, Esperanza.
A ti.
¿Te lo has pasado bien?
Sí.
Se nos ha pasado rápido, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a terminar con Isolation. Os dejamos hasta el próximo programa. Sed felices hasta entonces.